Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. En esta noche esperamos que Dios hable a nuestra vida y que Dios pueda establecer dentro de nosotros sus leyes, sus principios, sus mandamientos, y que a través del conocimiento y el entendimiento de su palabra podamos llegar realmente a conocer a Dios. Es alguien que está en las alturas. Alguien que ve todo, que sabe todo, que tiene el conocimiento de todo, que es eterno, que es maravilloso, que es omnipresente, que es omnisciente. Es un Dios que lo sabe todo y que tiene todo bajo control. Ahora, este es un misterio que nosotros debemos de llegar a descubrir a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, para que podamos entender quién es realmente Dios. ¿Cuál es la profundidad de Dios y cuál es la gloria verdadera de Dios? Porque mientras nosotros no dimensionemos a Dios en todo su esplendor, pues hermanos, cualquier cosa de este mundo va a entretener nuestra vista, nuestros oídos, nuestros sentidos materiales, y simplemente no vamos a tomar la mejor elección. Acá la enseñanza de esta noche la he intitulado Cristo, nuestra gloria. ¿Y por qué digo nuestra? Porque yo quiero que sea tu gloria, yo quiero que Cristo sea mi gloria, y vamos a ver en la palabra, a la luz de la palabra, qué significa esto. Vamos a buscar en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 24, y acá dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mire, hermanos, este versículo es algo maravilloso, porque, hermanos, la verdad es que a veces empezamos a lamentar muchas de las cosas cuando es demasiado tarde, pero tenemos que llegar a descubrir la gloria de Dios. Cristo es nuestra gloria. Pero ¿cómo es el misterio? ¿Cómo se define este misterio? Es a través de la revelación, precisamente, de su palabra. Acá, hermanos, vamos a hablar de la gloria de Dios. Y aquí en este pasaje, en esta profecía de Jeremías, aquí en el versículo 17, dice: así dice Jehová de los ejércitos, considerad y llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio, y desenprisa, levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos de lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas. Hermanos, en esta profecía, es una profecía muy, 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 muy especial, para tratar de reconsiderar dentro de la mente de los hombres el poder y la gloria de Dios, y cuál es el verdadero conocimiento, cuál es la verdadera gloria. Porque acá, hermanos, si no logramos descubrir la gloria de Dios, si no logramos evaluar la profundidad de la gloria de Dios, hermanos, vamos a apoyarnos en falsas glorias. Acá, hermanos, en este pasaje, entonces, en el versículo 17, así dice Jehová, considerad y llamad plañideras. Son esas lloronas, hermanos. Esas lloronas son las plañideras. Aquellas mujeres que eran contratadas profesionalmente para poder llorar y para poder, cuando alguien se moría, hermano, llegaban estas plañideras y se ponían a llorar. Y miren, y les pagaban dinero para que ellas lloraran. Y bueno, y ya está más, ya está. Y habían profesionales que todo el velorio que estaba ahí, hermano, era una lágrimas, hermano, chorreaban, eran chorros de lágrimas. Pues aquí dice, le dice Dios: bueno, ahora contraten un montón de estas, dice, y van a tener, porque van a tener que llorar y van a tener que lamentar el no poder entender la gloria de Dios, porque eso es lo que está tratando de decirnos en este momento. Y por eso el versículo 18 dice: y desen prisa y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, nuestros párpados se destilen en aguas, porque de Sión fue oída voz de endecha. ¿Cómo hemos sido destruidos en gran manera, hemos sido avergonzados? Oiga, ¿por qué? Porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Hermanos, cuando no llegamos a entender la gloria de Dios, y nos afanamos en este mundo para poder encontrar las glorias de este mundo, automáticamente va a venir el juicio de Dios a nuestra vida, así como lo estaba haciendo anunciado al pueblo de Israel. Aquí Jeremías estaba anunciando que iba a haber desgracia, que iba a haber mortandad, y prepárense, dice, porque aquí van a haber lágrimas. Eso es el hecho de no conocer a Dios. El pueblo de Dios, hermanos, conocía religiosamente al Dios de Israel, pero no habían entendido al Dios de Israel. Y como consecuencia, incluso cuando vino Cristo, no pudieron asimilar la idea de Jesucristo. Oíd, mujeres, palabra de Jehová, dice, versículo 20, oíd pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca, enseñad endechas a vuestros hijos y lamentación a cada una. Miren, es tremendo, porque Dios le dice, miren, prepárense. Cuando nosotros, hermanos, no lleguemos a entender la gloria de Dios y no lleguemos a valorar a Dios, vamos a tener que llorar amargamente. Prepárense, ya que ustedes no creyeron en mi gloria, ya que ustedes no valoraron mi gloria, ya que ustedes han puesto más atención a su propia sabiduría, a sus propios criterios, ahora van a tener que llorar. Hermanos, muchas veces cuando viene el juicio de Dios a nuestra vida, por haber menospreciado la gloria de Dios, por haber menospreciado ese privilegio de poder encontrarnos con Dios y despreciar a Dios. El pueblo de Israel despreció a Dios, y quizás muchos de nosotros también despreciemos a Dios. Y el juicio, mejor prepárense, está diciendo, porque si no logras entender la gloria de Dios, vas a tener que llorar amargamente. Que preparen a tus hijas, que preparen a cualquiera, que sean un montón de lloronas, porque aquí va a haber un juicio. Esto es una figura muy hermosa para todos aquellos hombres y mujeres que no han podido entender la gloria de Dios. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Hermanos, cuando los juicios de Dios llegan a la vida de los hombres, hermanos, cuando ya la misericordia, porque Dios es un Dios misericordioso, pero llega el tiempo en que por no valorar la gloria de Dios, por no establecer en nuestra mente y en nuestro corazón estos valores eternos, el juicio de Dios va a venir. Así como se estaba anunciando el juicio a Israel, así también va a ser un día el juicio que venga a la humanidad. Aquella humanidad que teniendo la oportunidad a través de Jesucristo de arrepentirse de sus pecados, de seguir el lineamiento de Jesucristo, de poder accesar por la fe a la vida eterna y han despreciado. Este juicio ya no es solo para Israel, este juicio también se extiende a la humanidad entera. Acá dice entonces, versículo 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Hermanos, existen solo dos glorias. Existen solo dos glorias. Existe la gloria natural, es aquella gloria en el cual te concibió tu madre, te engendró tu padre, en aquella gloria natural en la cual fue heredada precisamente de Adán. Nosotros somos herencia de esa cultura adámica y hemos heredado esas glorias naturales. Queremos ser algo, queremos ser alguien, queremos tener esto, queremos tener el otro, queremos darnos a conocer, queremos que nos admiren, y eso es la gloria natural, es la gloria humana, es la gloria de este mundo. Existen solo dos glorias, la gloria natural y la gloria eterna, que es una gloria revelada. Esta noche vamos a hablar precisamente de Cristo, nuestra gloria, que es la gloria revelada. Acá entonces, en esta profecía que estamos leyendo, se manifiestan las dos glorias, y dice, versículo 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. El conocimiento de este mundo, la sabiduría, la ciencia y el conocimiento de las cosas que están en el mundo, hermanos, nos llenan de gloria, esa gloria natural, esa gloria que exalta, esa gloria que nos hace más grandes que los demás. esa gloria que aspiró precisamente Satanás al querer derribar la gloria de Dios ahí en los cielos. Esa maldición de pecado fue heredada a la humanidad y a través de Adán. Nosotros tenemos por naturaleza esa gloria natural, esa búsqueda de las cosas materiales y de las glorias materiales. Por eso queremos ser científicos, queremos ser profesionales, queremos ser gente que se mire que realmente somos diferentes o superiores a los demás. Acá el Señor está menospreciando esa sabiduría. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su ser. Mire, tranquilo, si eres licenciado, si eres ingeniero, si tienes cosas sabias de este mundo, si aprendiste a hacer muchas cosas, que no te alabes en eso, porque eso va a perecer junto contigo. Amados hermanos, toda gloria humana va a morir junto con el hombre. Todo título, todo alcance que el hombre ha tenido, un nombre de alcurnia, una fortuna, una gloria humana, un prestigio. Hermanos, eso se termina precisamente ahí en la tumba. Por más lujosa que sea la tumba, hermanos, tumba es. Hermanos, estamos, cajas mortuorias, hermanos, de esos hermanos donde entierran a los muertos, que tienen piedras preciosas, tienen oro, hermanos, y tantas cosas, sarcófagos, en donde ahí hasta los tesoros de los hombres ponían. Pero el hombre está muerto. ¿Por qué? Creyó en su sabiduría y muere junto con su sabiduría. Todas las cosas que tenemos, no importa quién haya sido. Entonces Dios menosprecia esa sabiduría humana y dice entonces, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Oye bien, ni en su valentía se alabe el valiente. ¡Ah, yo aquí yo soy cinta negra! Yo acá soy valiente, yo aquí enfrento los problemas. Aquí yo soy importante y a mí yo no le tengo miedo a nadie. Mire, hermanos, pues ni tu sabiduría, dice Dios, ni esa valentía que dices tener, ni esas glorias que has adquirido a través de esa forma quizás violenta de alcanzar las cosas, no se alabe en el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mire, hermanos, qué cosa más tremenda. ¿Qué quiere decir esto? Las riquezas de este mundo, tú puedes ser el mejor millonario de este mundo, hermanos, y de la noche a la mañana, hermanos, te puedes quedar en la calle, hermanos. Estamos viendo, hermanos, cómo las cosas están cambiando en el mundo. El sistema monetario está cambiando en el mundo, el sistema de valores está cambiando en el mundo. Ahora resulta, hermanos, que primero era cambio de ovejas por gallinas o de maíz por cabras. Hermanos, esa fue la primera forma de trueque que se trabajó. Luego nace una moneda y luego eso bota los trueques y luego avanza y luego la moneda aparece el dinero plástico. Hermanos, y no vamos cuenta que en esta revuelta hay ganadores y hay perdedores. Ahora, hermanos, tenemos el dinero cibernético. Ahora tenemos, hermanos, esas bitcoins, hermanos, que están, es el dinero electrónico, el cual va a desplazar la moneda que actualmente se da. Ya el dinero plástico tampoco va a valer, las tarjetas de crédito. Es el dinero electrónico, esas monedas electrónicas, las que van a tener un valor incalculable. Una moneda de estas, de un Bitcoin, es capaz de poder tener un valor de unos $10,000 aproximadamente. ¿Qué es lo que sucede en la bolsa de valores de Nueva York, hermanos, en el Wall Street y todo esto, hermanos? Aquella gente que ha sido millonaria, de repente, hermanos, cae la bolsa de valores, cae, hermanos, a tierra toda la economía, y aquellos que eran millonarios, de repente están en la miseria. Hermanos, no es la bolsa de valores de Nueva York, no es Gold Street ni nada por el estilo. Es que el dinero es material y es parte de la gloria de este mundo. Entonces acá Dios está subestimando todos esos valores y por eso viene el juicio de Dios. Por los hombres que menospreciaron el valor de Dios y encontraron en ellos mismos, a través de la influencia satánica, la gloria de este mundo. Entonces repito el versículo 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Oh, no tengas pena. Tu título no vale nada en la tumba. Ni el valiente se alabe, ni en su valentía se alabe el valiente. No, al rato están presos y degollados también. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Pronto puedes estar en la miseria. la economía se va para abajo y tú te vas para abajo. Ahora hasta el oro puede perder valor, hermano. Se tiene contemplado que las mismas monedas electrónicas van a valer más que el oro. Hermanos, cuando uno encuentra todos estos valores, cambios de sistemas económicos, nos damos cuenta, hermanos, que por más riquezas que obtengamos, hermanos, no valen nada. Pero el hombre va a pagar eso. Ese menosprecio que hizo a Dios, lo va a pagar. Y esos son los juicios. Ahora contraten lloronas, ahora contraten y entrenen a sus hijas para que lloran, porque van a llorar por haber despreciado la gloria de Dios. Aquí viene entonces, pero viene todavía una esperanza. Una esperanza profética para el pueblo de Dios, para aquel pueblo de Israel que se traslada al Israel de hoy y dice, versículo 24, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. Como quien dice, miren, si alguien de verdad quiere sentirse bien, quiere gloriarse, quiere saber que tiene algo verdadero. Entonces, olvídese de lo que les dije. Olvídate de la sabiduría humana. Olvídate de los bienes materiales. Olvídate de tu valentía. Olvídate de tu eso. Si en algo te vas a gloriar, si algo va a ser realmente, tú puedes presumir de ello. Pensé al ponerle el título a la enseñanza, ¿verdad? La presunción de Cristo. Yo quiero presumir con Cristo. Pero me pareció un poquito, tal vez, podía malinterpretarse. Entonces la cambié por pensar Cristo nuestra gloria. Acá es maravilloso porque dice, y entenderme, más alábese en esto el que sé. Si yo me quiero alabar, bueno, la única forma en que me puedo hablar es en qué. Dice acá, dos puntos. En entenderme. ¿Y qué dice? Y conocerme que yo soy Jehová. ¿Y cuáles son las características de Jehová? Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Quién es el hombre entonces que no va a llorar? Que no va a contratar endechadores. Que no va a sufrir las consecuencias del juicio de Dios. Aquellos hombres, hermanos, que abandonaron la gloria natural, la gloria que por excelencia tiene el hombre, y poder a través de la revelación de Dios poder encontrar la gloria de Jehová. Si alguien tiene en qué gloriarse, de verdad, tenés en qué, de qué estar creído. Vaya, si tú quieres estar creído de algo, yo te voy a decir algo, dice Dios. Te puedes gloriar si un día me llegas a entender, si un día me llegas a conocer, si un día llegas a saber cuáles son mis principios fundamentales. Y te quiero advertir que mis principios fundamentales son ¿qué? Misericordia, que dice ahí los dice claramente, misericordia, juicio y justicia. Cuando tú llegues a entender estos valores básicos, pues ahí créete algo. Ahí sí créete algo. Porque no es tu gloria, es mi gloria, dice Dios. Y esto es maravilloso. Luego dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. ¿Qué quiere decir esto? Un día ya no va a ser el pueblo de Israel como judíos. Ya no va a ser el pueblo gentiles porque o creen o no creen. Y ese es el principio fundamental. Ya son valores totalmente diferentes. Y aquí se unifica, sea que hayan nacido como judíos, que se hayan hecho la... No, eso no importa, dijo. Lo que tienes que hacer es entenderme y conocerte. Ahora, ¿cómo entender y conocer a Dios? ¿Cómo poder admirar la gloria de Dios? ¿Cómo poder llegar a entender las profundidades de la gloria de Dios? Acá hay en el libro de Isaías, capítulo 60, hermanos, hay un versículo muy hermoso que a mí este versículo siempre me hace sentir emocionado, me hace sentir feliz. Hermanos, cuando Dios habla precisamente en una profecía al pueblo gentil, a la iglesia de nosotros, en ese momento es una doble profecía porque le está hablando al pueblo de Israel y también nos habla a nosotros. Isaías 61, y dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Esa luz se llama Jesucristo. Entonces, ¿cuál es mi gloria? ¡Jesucristo! Él es la luz, porque la luz vino al mundo para alumbrar a todos los hombres. Y dice, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová, la gloria, hermano, la gloria de Jehová, la gloria de Jehová. El Shavod, ese término Shavod, habla de la gloria de Dios. ¿Qué significa el Shavod? El Shavod es, mi hermano, es algo maravilloso, es la grandeza de Dios. Es esa, por eso dice, y la gloria de Jehová, el Shavod de Dios, que es, hermanos, la magnificencia de Dios, el poder de Dios, la grandeza incomparable de Dios. Ese es el Shavod, es la gloria. Hermanos, este reconocimiento maravilloso que tenemos de parte de Dios, es la majestad de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que vino Cristo a revelar? La grandeza de Dios. A través de un vocabulario quizás hasta del vulgo, Jesús vino a revelar la gloria de Dios. Jesús habló en un idioma, hermanos, a pesar de que el Señor sabía otras lenguas, pero su principal lengua fue el arameo. Hermanos, una lengua tal vez inferior a otras lenguas. Hermanos, Jesús habla de la gloria de Dios y emite palabra de Dios. Él se convierte en la luz, se convierte en la gloria. Y Él viene a manifestar la magnificencia de Dios, viene a manifestar, hermanos, a este mundo, la majestad de Dios, lo esplendoroso de Dios. Jesús hace visible la gloria de Dios. No solo a través de los milagros, a través de su sabiduría, a través de su misericordia, a través de su poder, a través de su entrega, a través de su valentía, a través de todo eso estaba manifestando la gloria de Dios. Él traía la gloria de Dios. Hermanos, esto es precioso, porque entonces dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La luz es la luz para nosotros, hermanos. Y es que estábamos en tinieblas. Ahora ha venido la luz de Cristo. Vino a Israel, pero a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y dice, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones en tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Bendito y alabado sea Cristo. Cuando nosotros entonces ubicamos la gloria de Dios, primero tengo que ubicar la gloria de Dios. Ya la gloria de este mundo, hablé de dos glorias, la gloria natural del mundo, la cual nace contigo y la cual evoluciona contigo y la cual te hace feliz transitoriamente en este mundo hasta que llega Cristo. Ahora, eso no necesita mayor explicación. Dice David, en pecado me concibió mi madre. Y dice la palabra de Dios que nosotros nacimos con las espaldas vueltas a Dios. ¿Por qué? Porque la gloria natural del hombre prevalece en la vida del hombre. Ahora vamos a través de la luz de la palabra, a través de la luz de Jesucristo. Jesucristo viene a manifestar y va a ser revelada a nuestra vida otra gloria. Cristo vino a mostrarnos otra gloria, no la del mundo. Hermanos, dentro de la gloria del mundo, ahí estaban metidos los religiosos, los fariseos, los saduceos, hermanos, toda esa clase de gente, hermanos, que estaba ahí religiosa, ahí estaba metida dentro de lo que es la gloria natural. Ah, les gustaba que les hicieran culto, que les hicieran reverencia, que los honraran. Esa es la gloria humana, aún dentro del canon religioso. Pero Cristo vino a revelar la gloria revelada del reino de los cielos. Dios tiene su gloria, y la gloria de Dios es innegable, pero los hombres no amaron a la luz, porque amaron más las tinieblas que la luz. Entonces el hombre no le ha sido revelada, hermano, la gloria de Dios, y cuando a alguien se le es revelada la gloria de Dios, hermanos, entonces quisiera entender qué significa la gloria en Dios. Porque yo creo que esto ya es revelación. Y lo vamos a ver más adelante, la forma en que lo enfoca precisamente el apóstol Pablo. Acá dice, ¿qué es gloria? Hermanos, gloria es felicidad plena y verdadera del hombre que es fiel a la voluntad de Dios. Esa es la gloria. Entonces, la gloria humana da una gloria transitoria, da una gloria temporal, da una gloria, hermanos, que no tiene consistencia. Esa felicidad en el cual un hombre se enamora de una mujer y al rato ya no la quiere, compra un carro de lujo, al rato ya no lo quiere, esa gloria que te da el conseguir un título, al rato ya no te interesa. Es una gloria, pero es gloria transitoria dentro del término de la gloria natural. Pero acá el Señor Jesucristo viene a manifestar la gloria del Padre. Ahora yo vengo y tengo que entender cuál es la gloria del Padre. Porque hasta que yo entienda la gloria del Padre, me voy a someter al Padre, y entonces yo voy a encontrar la felicidad plena. ¿Cuál es la gloria revelada entonces, hermanos? Es la felicidad plena y verdadera. Es bien, hermanos, lo que es eterno, lo que permanece para siempre. Es aquella felicidad, hermanos, en la cual, aún en medio de adversidades, la felicidad ahí está en nosotros, porque es plena. Hay gozo, hay alegría, hay vigor en nuestra vida, hermanos. Pero eso, en el hombre que es fiel en la voluntad de Dios, porque eso es importantísimo, hermanos. En él es el que va a encontrar, precisamente, esa gloria revelada por Jesucristo. ¿Qué significa esto, hermanos? Algo más. Hermanos, este es un gozo, pero en la intimidad con Dios. Entonces, ¿qué es gloria eterna? ¿Qué es gloria revelada? Es la felicidad plena, verdadera, de un hombre que es fiel a la voluntad de Dios y que goza intimidad con Él. Hermanos, eso, ese es un misterio. ¿Quién es amigo de Jesús? ¿Quién es amigo de Dios? Porque hermanos, uno puede ser conocido de alguien, ¿verdad? Yo tal vez en algún momento he saludado ministros, he saludado diputados, quizás hasta le di la mano a algún presidente. Hermanos, pero eso, ¿qué es, hermano? O sea, no tiene mayor sentido. Porque aunque tuviera acceso a él o fuera empleado de él, no es lo mismo ser empleado que ser que poder intimar con él. Cuando Dios llama a Abraham, su amigo, está hablando de la intimidad con él. Entonces, hermanos, cuando viene esa intimidad con Dios, hay un diálogo con Dios, hay una doble vía, hermanos, porque recordemos que Abraham en un momento dado, Señor, le dice, no destruyas, mira si encuentras tantos justos. No, yo si los encuentro, dice Dios. ¿Cómo es posible que Abraham esté platicando con Dios, rebatiendo lo que Dios había definido? Es que había intimidad. Había respeto, pero había intimidad. En la amistad tiene que haber respeto, pero hay intimidad. Entonces, cuando nosotros estamos en esa intimidad con Dios, hermanos, entonces esta es una relación de honor, de esplendor, de fama, de buena reputación, de gran gozo. Eso es tener esa gloria revelada. Es un... Y acá en la Biblia es maravilloso, porque esto lo manifiesta como un placer igual al paraíso. Por eso, cuando en la Biblia tú encuentras la palabra gloria, es sinónimo del paraíso. Hermanos, ¿qué pasó en el paraíso? Ahí en el Edén, todo era perfecto, hermano. Un balance ecológico perfecto, un equilibrio en todas las cosas. El paraíso, seguridad. Hay armonía. Hermanos, el hombre vive disarmónico con Dios, no logra entender armonizar con Dios, porque no ha intimado con Dios. El hombre que logra intimar con Dios, sabe qué le enoja a Dios, sabe qué le gusta a Dios, sabe qué es lo que Dios prefiere, sabe... A veces, cuando uno le falla a Dios, y uno dice, Dios mío, yo sé que hoy sí estás enojado conmigo. Señor, yo lamento lo que pasó, pero... Yo sé que hoy sí estás molesto conmigo. Y Dios dijo, sí pues, ahí estamos, estoy enojado pues. Es que ya lo conozco. Es que la intimidad con Dios produce esa relación, esa comunicación de valores y de sentimientos en el cual, hermano, yo recuerdo, hermano, de que cuando era niño, cuando hacía algo malo, yo, hermanos, porque creo que no fui la mejor criatura de este mundo, hermanos, hacía algunas cosas que no agradaban a mi madre ni a mi padre, pero hermanos, cuando yo hacía algo malo, y mi mamá se daba cuenta, ya se enojó mi mamá otra vez. Y tal vez ni me había dicho nada. Pero esa intimidad, esa amistad que manteníamos con mi madre y con mis padres, hermanos, yo sabía que había problema. Yo sabía, porque la intimidad es sumamente importante. Entonces, ¿a quién le revela Dios? Mis hermanos, cuando Jesucristo estaba con sus discípulos, esa intimidad con sus discípulos hacía que Jesús le revelara los grandes misterios. Señor le dice, ¿y por qué a la gente les hablas en parábolas? Sí, para que oigan y no entiendan, dice. Hala, Señor, pero nosotros tampoco entendemos. No tengan pena, muchachitos, siéntense allá a la par mía. Vamos a platicar, yo les voy a contar, fíjense que esto, fíjense que el otro, y esto significa, ¡hala!, decía. ¿Pero qué? Intimidad con Dios. Cuando, hermanos, nosotros empezamos a intimar con Dios, entonces las revelaciones van viniendo a nuestra vida. A veces, hermanos, dicen, bueno, ¿y cómo es que logran entender muchas cosas? Hermanos, es simplemente el poder valorar en primer lugar la gloria de Dios, y luego que Dios te revele su gloria, y que luego tú admires su gloria, te metas en intimidad con Él, y miren, el fluido de la palabra, el fluido de las bendiciones, el fluido de la revelación va a venir a tu vida. Entonces, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hermanos, cuando nosotros entonces entramos en ese sentimiento del conocimiento de Dios, suceden cosas maravillosas en mi vida. Acá, hermanos, en el Salmo 19, es un salmo preciosísimo, pero larguísimo. No, es 19, no es largo. Acá dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Hermano, la gente ve los cielos como cielos, hermano, ahí estamos, qué bonitas las estrellas. Y admiran la luna, qué bonita la luna, a la que sol más tremendo, pero no ven la gloria de Dios en ello. Entonces tú puedes ser admirador de la naturaleza, admirador de las cosas que están hechas, pero no admirador de la gloria de Dios. Entonces acá, hermanos, es algo precioso, porque este es un salmo de David, y David está expresando, hermanos, que en los cielos ve la gloria de Dios. En lo que está hecho está viendo la gloria de Dios. No está viendo tanto lo lindo de la luna, ni lo precioso del sol, ni lo maravilloso de las estrellas, sino que está viendo detrás de eso, ¿quién lo hizo? ¿Quién provocó todo aquel orden universal? ¿Qué es lo que produce realmente toda esa coordinación de elementos, de leyes? Y uno dice, Dios mío, y si esta cosa es bonita, el que lo hizo es maravilloso. Y eso es lo que estaba entendiendo acá, precisamente David. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bendito y alabado sea Dios, y bienaventurado el que lo entiende, hermanos. Aquí David es bienaventurado, porque está entendiendo la grandeza de Dios. Y aquí, hermanos, él encuentra una ley, y dice, un día emite palabra, otro día. ¿Aquí qué pasó? ¿Cómo es que un día viene, y otro día viene, y otro día viene? Dice, y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Cómo es que viene la noche y vuelve a venir el día y vuelve a venir la noche? Ah, no, aquí hay una ley detrás de eso. No es solo que amanezca ni que anochezca, es que aquí hay una inteligencia, aquí hay una sabiduría. Aquí está la gloria de Dios. Dice, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Como quien dice, la palabra de Dios ordenó las cosas. El principio y la sabiduría de Dios hizo todo aquello. Y en ellos puso tabernáculo para el sol. Maravilloso. Él lo puso en su lugar. Le dio un lugar importante. Dice, y este como esposo que sale del tálamo y se alegra. ¡Ay, hermanos! ¡Qué cosa más maravillosa! Entonces, si todos los hombres miran el sol, hermano, todos los hombres miran la luna, todos los hombres miramos las estrellas, pero ¿quién admira al que hizo las estrellas? ¿Quién mira que detrás de aquello hay una gloria, una inteligencia maravillosa? Y cuando yo descubro a través de esa revelación lo que David está recibiendo acá, hermanos, entonces lo menos que me queda es postrarme delante de su presencia y decirle, como decíamos en la alabanza, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, que dice, nada deseo yo en la tierra. Este era un salmo de Asaf también, que después de su desliz, hermanos, en su momento pudo descubrir que nada de este mundo vale, y que lo que estaba pensando eran puras tonterías. Hermanos, esta revelación entonces es maravillosa. Y quiero que vayamos al Nuevo Testamento, acá, hermanos, en el libro de Colosenses. Aquí ya viene una interpretación muy hermosa que nos da precisamente el apóstol Pablo a la iglesia aquí de Colosas. Aquí dice el versículo 24, Colosenses 1, 24. Ahora, dice, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Acá el apóstol Pablo está dándole un valor incalculable a la obra de Jesucristo. Un valor maravilloso, y el cual, como quien dice, yo tengo el honor de tener algunos sufrimientos que no son nada con ese sufrimiento que padeció Cristo, y ese sufrimiento de Jesucristo fue suficiente. Pero a mí me ha sido dado algo de esta gloria. Por eso, hermanos, cuando sufrimos alguna tribulación, alguna angustia, por causa de Jesucristo y no por causa de tus maldades, hermanos, esta es una extraña gloria dentro de ti. Y aquí hay una gloria que el apóstol Pablo está teniendo en los padecimientos que estaba teniendo por la iglesia. Versículo 25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. A través entonces de predicar el apóstol Pablo la palabra de Dios, así con rectitud, así como es, hermanos. Aquellos dicen que no medran la palabra. Estamos en tiempos difíciles en que estamos escuchando una palabra medrada, con menos valor, con menos peso, llena de hipocresía, llena de chaquetería a la gente. No queremos que nadie se ofenda, no queremos que nadie se lastime, que se lastime Dios, pero no los hombres. Esos son los derechos humanos. La palabra que Dios ha establecido para un verdadero siervo de Dios, es decir, la palabra con sus puntos, sus jotas, sus íes, y que tenga, hermanos, un peso real como lo tiene la palabra. Ahora, eso traía sufrimiento al apóstol Pablo. Como quien dice, yo estoy sufriendo la consecuencia de lo que estoy predicando. Pero vale la pena, dice el apóstol Pablo. Aquí en el versículo 26, el misterio, ¿qué es eso misterio? Lo escondido. Misterio, lo que está debajo de. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Hermanos, esto está hablando de las profecías que se estaban dando allá. Esa profecía, hermanos, mesiánica que se estaba dando en Isaías 60, donde estábamos leyendo. Esas profecías mesiánicas que están en todo el libro de Isaías y en toda la palabra. Esas profecías mesiánicas estaban ahí y habían sido publicadas, pero no habían sido reveladas. Reveladas. Porque el pueblo de Dios, el mensaje más maravilloso para tu vida, mi amado hermano, es que pueda ser revelada la gloria de Dios en tu vida. Si esto sucede, hermanos, ya las cosas que pueda sufrir, las cosas que pueda padecer, valen nada ante la gloria de Dios. El misterio que había estado oculto, como quien dice, ahora lo estamos descubriendo, ahora Dios lo está revelando. Dice, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quiénes? A los que Dios apartó para su salvación desde antes de la fundación del mundo. Hoy, a su iglesia. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas, ¿de qué dice? De la gloria de este misterio. ¿Entre quiénes? Ahí está hablando de la iglesia de Cristo. Hermanos, entonces, para nosotros, como gentiles, no había esperanza. Para nosotros, hermanos, ¿acaso Moisés se nos presentó a nosotros? ¿Acaso las oportunidades del pueblo de Israel que se les abriera el Mar Rojo, ahí no las tuvimos? Ahora viene y Dios nos revela esos misterios escondidos, y viene y se los revela a su iglesia, a la iglesia, hermanos, gentil, a esa iglesia, hermanos, que está hoy, precisamente, acá esta noche, para la gloria de Dios. Aquí, hermanos, entonces dice, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Cristo qué dice, hermanos? ¡Qué maravilloso! No dice, hermanos, con vosotros, quiere decir, ahí está Cristo, ahí está la revelación, ahí está el misterio revelado. Hermanos, ahora esa revelación ya no es una revelación a través de un conocimiento de Biblia, de letra. No, es el conocimiento mismo de Dios. Hermanos, esto es precioso. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre. Ahí es donde tenemos que decir, bueno, hermanos, tienen que entender. Esto es glorioso, esto es maravilloso, es amonestar. Dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Nuestra obligación, nuestro trabajo, es presentar a Jesucristo como Él es, para que se presente la gloria de Dios, que los hombres puedan ver la gloria de Dios. Y si Dios quiere revelarles, hermanos, ahí sí que hemos ganado un alma para el cielo. Acá, hermanos, dice, para lo cual tengo perfecto en Cristo a todo hombre, versículo 29, para lo cual también trabajo, ahí está, luchando según la potencia de Él, no la mía, la cual actúa poderosamente en mí. Versículo 1 del capítulo 2. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y todos aquellos y todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Ahí está el secreto, hermano. Es el conocimiento revelado de la gloria de Dios al pueblo gentil. Hermanos, esta gloria aún no le ha sido revelada ni al mismo pueblo de Israel. Es que ellos lo despreciaron. Es que ellos tiraron a la basura, hermanos, estos conceptos maravillosos. Dios no les, por un momento tapó sus ojos y no les reveló. Obviamente, Israel va a volver a este camino y le va a ser revelado Cristo. Pero mientras eso sucede, nosotros estamos recibiendo la revelación de la gloria de Jesucristo, nuestro Salvador. Hermanos, a quien doy honra y gloria esta noche, y alabanza. Por eso dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno. ¿Qué es pleno? Lo máximo. Ya no hay más que aprender. Entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están, hermanos, escondidos todos los tesoros, ¿de qué dice? De la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ah, hermanos, de verdad que esto emociona el corazón y nos llena de mucho sentimiento. Pero aquí hay una confirmación que el Señor Jesucristo le da. Vamos a buscar en el libro de Marcos. Marcos capítulo 16, aquí hay una revelación que es típica de esa revelación, porque Cristo mismo se la dio a sus discípulos. Y aquí en el capítulo 24 de Marcos, vamos a ver, Marcos 16, versículo 20, es Mateo, ¿verdad? Mateo, vamos a ver, creo que es Mateo. Mateo 16. Aquí hay algo muy precioso. Mateo 16. Es que no me quiero dejar sin leer esta. Tal vez si me pueden buscar ese versículo. No. Bienaventurado eres Simón Pedro. Este versículo es precioso, porque la revelación precisamente de Jesucristo. Marcos, Mateo 16 es, vamos a ver, Mateo 16, aquí está. Miren, acá es precioso, porque Jesús revela al Cristo. Dice versículo 13, estoy leyendo Mateo 16, 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, así dice la gente por ahí, tú eres Juan el Bautista. Y otros, dicen que tú eres Elías. Y otros, ¿qué dice? Y otros dicen que eres Jeremías. Y algunos otros profetas quizás por ahí. Mira, ahí estamos, la gente tiene diversidad de pensamientos. Está hablando del pueblo de Israel, del pueblo judío. Pero los discípulos que estaban cerca de Jesús, a ellos es revelada la palabra. Y esto es lo glorioso acá. Entonces viene acá Entonces, Tobel respondió, versículo 16, del 15. Él les dijo, ¿y vosotros? Les pregunta a los discípulos, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, mire hermanos, con toda seguridad, con toda convicción, no titubeó en nada. Eso se llama revelación de ese misterio de la gloria de Dios en Jesucristo. Y esto es maravilloso. Entonces dice, respondiendo Simón Pedro, y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Hala, hermanos! Pero no era un judío igual que toda la gente, ¿ves? Pero la intimidad con Cristo le trajo la revelación del Espíritu Santo, que en ese momento fue circunstancial, y le fue revelada la gloria de Dios que estaba manifestada allí en Jesucristo. Por eso le dice, tú eres el Hijo de Dios, y hermano, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Esto me emociona muchísimo. Y dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres. Quiere decir bienaventurado, eres tres veces bendito, y tres quiere decir lo máximo de bendición que puedo recibir. Bienaventurado eres, dice, ¿qué dice? Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo también que tú eres Pedro. Sí, eres un ser humano, pero sobre ese ser humano yo pondré la roca para edificar mi iglesia, y las puertas del Hade no prevalecerán contra ellas. Hermanos, detrás de eso vienen promesas maravillosas, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será... ¡Ah, hermanos, qué glorioso! Es que le fue revelado. Hermanos, entonces la revelación de ese misterio maravilloso, Cristo nuestra gloria, es el misterio, es descubrir que Cristo es Dios y que está representando la gloria de Dios en un hombre, la luz que vino al mundo, y que los hombres no amaron esa luz, despreciaron esa luz, porque eran malas sus obras, prefieren seguir en oscuridad. Los fariseos, saduceos, no quisieron venir a la luz de Jesucristo porque eran malos. Porque había maldad en su corazón, porque vivían de acuerdo a su egoísmo, vivían de acuerdo a, como dijimos, a la gloria natural de los hombres. Dos glorias, la natural de los hombres y la gloria de Cristo, la gloria de Dios revelada a través de Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros venimos entonces como iglesia, entonces viene, y en esa intimidad gloriosa que platicábamos, Dios empieza a revelarse a nuestras vidas. Yo creo que esta es la cosa más hermosa que puede suceder en nuestra vida. Poder ser amigo de Dios. Y que Dios te diga, amigo. Y estar cerca de Dios, pues a veces esa amistad también. Tal vez pareciera difícil, hermanos, porque estamos ante la presencia de un Dios santo, tres veces santo. Y por eso tenemos que revestirnos de Cristo, para que ese revestimiento de Cristo, hermanos, sea visto por Dios. Acá en el libro de San Lucas, ahí, leo el libro de San Lucas, capítulo 24. Acá hay algo bien precioso, porque acá en el capítulo 24 Jesús resucita. Hermanos, si Jesús resucita, se levanta entre los muertos, de repente aquellas mujeres se encuentran con que la piedra estaba movida. Y ellas no lograron entender que Cristo había resucitado. Tuvo que aparecerse un ángel, ahí pueden leerlo ustedes, ahí en el capítulo 24:1 en adelante. Y estas mujeres, María y ellas venían a buscar a Jesús para entregarle mirra. ¿Y qué sucedió? Ellas no entendieron que Jesús había resucitado. O sea, no les había sido revelado. Luego viene y tuvo necesidad Dios a revelarse a estas mujeres la gloria de Cristo y que había un Cristo resucitado. Y ahí están aquellos dos ángeles, ustedes pueden leer la historia, es preciosa. Aquellas mujeres no entendieron hasta que les fue revelado por aquellos ángeles. Hermanos, cuando es revelado, aquellas mujeres salen a buscar a los discípulos y Pedro, miren, Jesús ya resucitó, porque les fue revelado. Estuvieron cerca de Jesús, pero no les había sido revelado. Luego, hermanos, camino a Emaús también se encuentran otros discípulos de Jesús que eran discípulos un poquito más alejados, hermanos, y estos empiezan a platicar con Jesús. Jesús les habla y les cuentan ellos una historia, que están tristes, qué sé yo, pero Jesús no se les había revelado todavía, hermanos, hasta que viene y Jesús se quiere quedar con ellos. Pueden leerlo ahí en el versículo 28 del capítulo 24. Dice, versículo 28, llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Entonces, ¿qué dijeron aquellos discípulos? ¡A este es Jesús! Es que ahí se les reveló a través de un hecho. A las mujeres se les reveló a través de aquellos ángeles. Ahora viene a estos discípulos y se les revela a través precisamente de esta forma de partir el pan, parte de un espíritu, hermanos, y aquellos se convencen de que ahí estaba el Cristo resucitado, Jesús se les reveló. Luego, hermanos, se encuentra un tercer grupo, que es precisamente, siempre en el capítulo 24, aquí estaba en el versículo 36, y se revela, hermanos, empiezan a hablar con sus discípulos estaban preocupados, turbados, y qué sé yo, Jesús se presenta a ellos, ellos dudaban todavía, porque todavía no le había sido revelado. Hermanos, les enseña las cicatrices, les enseña esto, pero la revelación espiritual de la gloria de Dios todavía no había sido definida. Aquí en el capítulo, siempre en el versículo 44, les dijo, estas son palabras que os hablé cuando estaba yo entre vosotros. Él dijo que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de la ley de Moisés. Dice, está escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas. Está hablando de su resurrección, de su muerte, sufrimiento, muerte y resurrección. Entonces, dice, les abrió, ¿qué dice? ¿Quién les abrió? Jesús, hermano. Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Mi amado hermano, si Cristo no abre tu entendimiento, si Cristo no te quita ese velo que tienes enfrente, no vas a ver la gloria de Dios. No vas a lograr comprender las grandezas de Dios. Tiene que suceder un milagro en nuestra vida. Y ese es el milagro que quizás muchos de nosotros no hemos logrado experimentar en nuestra vida. Aquí, hermanos, Jesús se revela, entonces les abrió. ¿Quién? Jesús les abrió. Para que comprendiesen las Escrituras. Muchas veces los hermanos, es que no entiendo, hermano, peor si me voy a estudiar ahí Jeremías, si me voy a Ezequiel, hermanos, y peor si me voy al Apocalipsis, hermano, no entiendo nada. Sí, es que no te ha sido revelada la gloria de Jehová, la gloria de Dios. Cuando te sea revelada la gloria de Dios, entonces Cristo se va a revelar a ti, y entonces cuando tú admires la gloria de Dios, vas a entender muchas cosas, porque vamos a entrar en la intimidad con Dios. ¿Cuál es nuestro fracaso? Que vivimos de las glorias naturales, hermano. Ese es nuestro problema. Y creemos que con estudiar, quizás griego, arameo, quizás teología, quizás entrar a una universidad para estudiar la Biblia, creemos que eso es suficiente. Eso es parte de un conocimiento humano, pero para que sea una vivencia, para que tú tengas convicción clara, para que tú puedas tener visión dentro del Evangelio, Cristo tiene que ser revelada. Entonces, la enseñanza es Cristo nuestra gloria. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo descubro a través de la revelación de Jesucristo las maravillas de Dios, la gloria de Dios, hermanos, ahí viene y te posa delante de Dios. Y ahí estamos, hermano. Y empieza a ver este fluir de entendimiento, empieza este fluir de conocimiento de las cosas espirituales, esa revelación, esa gloria revelada en Jesucristo. Y cuando eso sucede, hermanos, ustedes gozan de la verdadera gloria. ¿Qué dijimos que era la verdadera gloria, hermano? Era la felicidad plena, verdadera, de un hombre que es fiel a la voluntad de Dios y que goza intimidad con Él. Esto te da honor, esplendor, fama, buena reputación, gozo, placer, el paraíso cerca de nosotros. Hermanos, ante esa vivencia, porque eso ya no es una filosofía, por razón de tiempo, si no volvíamos otra vez allá a Colosenses donde estábamos, hermanos, donde el apóstol Pablo habla de que hay filosofías, hay cuestiones, hermanos, de cosas humanas que son parte de la gloria natural. Ahora Dios nos quiere revelar la gloria espiritual, la gloria del Eterno. Y para eso necesitamos conocer a Dios en su plenitud, poder entender, ser felices con Él. Hermanos, entonces, todas las felicidades de este mundo, hermano. Ahí estamos, hermano, ahí. Gozamos de las cosas que Dios nos da, hermanos, pero más nos gozamos en el que nos da las cosas, no tanto en las cosas. Hermanos, entonces, volvemos para terminar en el pasaje de Jeremías 9:24, en donde iniciamos precisamente nuestra enseñanza. Jeremías 9:24, y dice de la siguiente manera, versículo 24, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, el que se hubiere de alabar. Hermanos, ¿quieres de verdad presumir de lo maravilloso? ¿Quieres presumir de lo genuino? ¿Quieres presumir de algo? Pues presume de lo que es de verdad, pues. Es como aquellos que vienen, hermanos, y cargan y compran un su anillo, un su reloj así de aquellos chafas, hermano. Perdón la palabra, pero es la forma de entender. Que tiene un montón de perlitas. Yo recuerdo que cuando era muchacho, hermanos, íbamos ahí por la Sexta Avenida y había unos relojes, hermanos, bien bonitos, hermanos. Yo junté unos milenes, hermanos, porque era un relojito que se miraba bonito, hermano, y tenía perlitas y todo. Hermanos, y fui a comprar, y cuando ya empecé, hermano, me llevé a estudiar, me llevé mi reloj, hermano, y así lo hacía para que me lo viera. Hermanos, cuando voy a ver a mi, cuando voy saliendo de la escuela, hermanos, y las perlitas se le habían caído, hermano. Presumimos, hermanos, de cosas que no sirven para nada. Valoramos cosas que no tienen, que tienen valor demasiado frágil. Pero aquí dice Dios, alábese. Si algo tienes que alabarte, si algo tienes que presumir, si algo tienes que de verdad decirle a la gente que es bueno y que lo tienes, presume con esto, pues, presume con lo verdadero. Y dice, más alábese. Eso es algo mío, o sea, entonces, ¿cuál es tu gloria? Decir, lo más maravilloso que sucede en mi vida es entender y conocer a Dios. Entonces dice, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, pero ¿cómo lo voy a entender? Cuando Él me lo revela. En conocerme, cuando haya intimidad con Él, que yo soy Jehová. Y luego viene la ilustración de los principios verdaderos de Dios, de los valores verdaderos de Dios, misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué gloria te interesa? La gloria natural, eso es lo que todos buscan, hermano. Esa es la gloria que ahí está, hermano. Es una gloria que nos lleva a veces la vida entera en conseguir. Y cuando sentimos, ya estamos desgastados, viejos, hemos dejado lo mejor de nuestra vida en banalidades. Esa gloria natural, la cual no se necesita mucho esfuerzo para poder entenderla, porque todos la tienen, todos la buscan. Pero, ¿a quién le es revelado Dios? Al que Jesucristo se lo revela. No sé cómo se va a revelar Dios a tu vida. Quizás a través de dos ángeles que se te presenten diciéndote que Jesús ha resucitado. Quizás en el camino a Emaús, Jesucristo se te revele y te diga, mira, aquí soy yo y aquí mira cómo parto el pan y luego sea revelado a tu vida. O quizás a través de la profecía y le digas, la Biblia habla de esto de mí y ahora te voy a revelar y se le revela a sus discípulos y les muestra sus heridas y les muestra sus cicatrices. Cuando Cristo es revelado en nuestra vida, vemos la gloria de Dios. ¿Cuál es realmente tu éxito en el camino de Dios? Es entender la gloria de Dios. Es postrarte ante la gloria de Dios. Luego eso te hace justificar la soberanía de Dios en tu vida y poder entender que no somos nada, que somos criaturas temporales. La oportunidad para renunciar voluntariamente a las glorias naturales. Ahí está. La oportunidad de que el Evangelio de Jesucristo sea revelada y la gloria de Dios sea revelada a tu vida, ahí está. Si tú quieres tomar la ruta natural de los hombres, de buscar la gloria humana y natural, vas a tener que entrar en la profecía que Dios dictó a su pueblo. Así dice Jehová: considerad y llamad plañidras que vengan, buscad las hábiles en su oficio y dense prisa y levanten llanto por nosotros y desháganse nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados se destilen en agua. Dice la palabra del Señor que el que no crea en Jesucristo sea maldito. ¿Por qué? Porque si no podemos, Cristo no ha revelado nuestra vida, seguiremos buscando la gloria de este mundo. Qué fácil es identificar entonces quién está y ve la gloria de Dios y quién no ve la gloria de Dios. Quién se encontró de verdad con Dios y quién no se ha encontrado con Dios. Cuando nosotros nos encontramos con Dios, nos damos cuenta que aún en las mismas religiones la gente dice estar con Dios, pero ama el mundo y busca las glorias de este mundo. Pero el que ha sido acogido a través de la revelación y del Espíritu hacia el camino de Cristo, los cielos se le van a abrir. Ahí está, veo los cielos abiertos y la gloria de Dios, de Cristo sentado a la diestra del Padre. Que Dios nos ayude a entender estas cosas y que podamos ver realmente la gloria de Dios y que Cristo sea nuestra gloria. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo embargue nuestros corazones y que podamos vivir para Dios, vivir para su obra, vivir para nuestros hermanos y poder avanzar juntos a la eternidad con Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Que la paz sea con cada uno de ustedes y hacia adelante, hacia la eternidad con Jesucristo. Amén.